podcast Fortalezas, una producción de Grupo Fortalezas para la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Hola, soy Juanjo, bienvenidos al podcast donde trataremos de solucionar algunas dudas del curso Los Espacios Naturales Protegidos, Competencias de los Municipios. Hoy tenemos a Antonio, otro grandísimo docente con el que esperamos aclarar algunas de las dudas que nos habéis preguntado en el foro. Nos preguntaremos nosotros algunas dudas porque tenemos también algunas. Y lo más importante de todo, trataremos de que sea un rato ameno y divertido. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal? Hola, alumnado.
Pues, muy bien. Aquí intentando resolver algunas dudillas. Antes de nada, quería comentaros que ambos somos de la provincia de Jaén. Los dos vivimos en el Parque Natural de Sierra Mágina. Aunque Antonio tenía una formación más gaditana y yo más cordobesa, pero los dos en medio ambiente.
Y al final... Bueno, también he estado haciendo por ahí mis pinitos en otra sierra, haciendo el cabra.
Y bueno, esperamos poder resolver alguna historia. Antonio, mira, aquí el personal no tiene una duda muy grande acerca de gran organización de los REMPA ni nada de eso, pero sí tienen pequeñas dudas pequeñitas. Y sobre todo algunas acerca de vivir dentro de una zona de influencia de un espacio natural protegido.
Buenas dudas que tenemos.
Es bien. Muy complejo.
¿Y cuáles serían las dudas? ¿Dudas sobre cultivos dentro de los parques naturales?
¿Ganadería? Con esa quería empezar. Bien. Porque mucha gente tiene, sobre todo cuando hay un pequeño espacio natural, no hay ni mucho problema. Si tienes una zona cepa o algo, bueno, con no acercarte mucho. Pero cuando te encuentras un gran macizo natural, como el Parque Natural de Sierra Mágina, como el Parque de Castor, la Segura y las Villas, empiezan los problemas serios. Porque si yo tengo un olivar, y perdonad que me vaya al olivar, pero es que somos de Jaén, justo en el límite de un parque natural, como sé que tienes tú, eso no es igual que cultivar un olivar en la campiña, evidentemente. Pero yo puedo hacer algo contra el eterno cochino jabalí. Esa me la han preguntado muchísimo y yo insisto mucho que todo lo que no sea un repelente natural no se puede utilizar.
Bien, bien, bien. Vale, aquí puedo alumbrar algo de luz.
Alumbra, ¿no?
Bien. Ni alambradas, ni alambradas cinegéticas, ni... No. Pocas soluciones, entre ellas, bueno, legales, entre ellas, sí, podríamos encontrar, esto, a ver si me acuerdo el nombre, estas paratas que hacían con piedra, y ¿cómo era? Pues es bien. Que el nombre técnico es, el muro de piedra seca.
Sí, un murito de piedra, como se ha hecho siempre.
Sí, pero que no es un muro, bueno, sí, es que es lo único que no se atreve los jabalíes.
Hombre,
Es
que con un gavión cualquiera se atiene.
Aquí estamos hablando ya. Y es lo único que estaban utilizando por Cádiz que le funcionaba. Pero... Por la sierra de Cádiz, por el Parque Natural de los Alcornocales. Tienen un serio problema con esa especie tan amistosa. Y bueno, tan respetuosa por los cultivos. Y era esto, los gaviones. Mira, era lo único que utilizaban.
Solo para los que no sepáis, un gavión es como una jaula llena de piedra. Vamos a simplificarlo así, pero evidentemente no es una jaula. Pero eso por cuanto nosotros montamos hace no mucho. Y cada metro cuesta unos 30 euros, 30 o 40 euros fácilmente. Y hay que llenarlo de piedra. Con lo fácil que es eso de manejar. Pero es verdad que ahí me han dado que sí funciona. Cuando yo estuve yo pasé mucho tiempo con Amaya en Sierra Nevada. Y allí, La zona más alta climática no hay problema, pero en la bajozona climática sí hay un problema muy serio y allí se utiliza muro seco, única y exclusivamente. Y con todo y con eso, como no llega a la altura suficiente, va para abajo, porque pasa.
Correcto. Bueno, eso en cuanto a esto, a los fagoceros, estos
Al cochino
que tenemos,
jabalí.
a estos que tenemos por aquí, a los pumas de la vida. Y ahora también hemos estado teniendo problemas con los cérvidos porque están decidiendo que a la sierra te vais tú a vivir, que al monte que ya no se tiran ni los terroristas.
El monte, te voy a decir una cosa, es que el monte es duro, es que el monte es duro y la urbanización tiene mucha comida.
Sí, pero que bueno, aquí tenemos el olivar que se nos llena la boca, pero es que tampoco, a ver, si te asomas un poco más allá de lo que viene a ser la urbanización, no te encuentras otra cosa. Y en el olivar está prácticamente invadido.
Sí.
Cierto es que no te lo encuentras todos
Muy
los días,
sorprendente. Pero antes no veían ninguno.
Pero vamos, son unos cortasetos estos cérvidos. Y cierto es que estamos teniendo algunos problemas.
Pero, vamos, hace cuando yo terminé la carrera, que no voy a referir años para no
Para no alarmar a la juventud.
para no decir lo cerca que estoy de jubilarme. No había en el campo nada. El campo se gustaba lamido, que es como decía la gente. Tiene que estar la tierra yerma y de ahí salir y de ahí tiene que salir directamente un árbol. Pero el campo tiene que
Fuego.
estar lamido.
Fuego,
Claro.
del suelo tiene que salir fuego.
Eso era horrible. Y es verdad que desde que yo terminé hasta ahora el cambio en rapaces, por ejemplo, es innegable. O sea, dejaron de verse rapaces, dejaron de verse pajareos prácticamente. Las bandadas de estos ninos, que tanto han estado siempre, desaparecieron. Totalmente. Y ahora, poquito a
Bueno.
poco, se está recuperando y a lo mejor también ha tenido que ver con el cambio de fertilizante, ¿eh? Yo ahí no me quiero
Sí,
meter.
bueno, yo no me voy a mojar en estos temas.
Sí, ya me mojo yo, no te preocupes. Que no hago amigos,
Bien,
que
eso es lo que
últimamente no
tienes que
hago
hacer.
amigos.
Eso es lo que tienes que hacer ya que estás al final de tu carrera, para lo que te queda en el convento. Hombre, mójate un poco, por favor. Bien, este tema requiere de un análisis concienzudo.
Bueno, tampoco nos
Yo de
flipemos
bajo.
que esta gente tiene que trabajar.
Bajo mi punto de vista, no te lo niego, pero que yo considero que hay que escuchar a las dos partes, tanto a la parte conservadora como a la parte innovadora, tanto a cazadores como a ecologistas.
Vale.
Hay que escuchar a todo el mundo, sí,
Menos mal, porque por un
y
momento
encontrar
creía
una
que habías perdido
solución.
pie y querías que escuchara al cerdo.
No, sí, el cerdo. A ver, no hemos cargado el ecosistema, nos lo hemos cargado y lo hemos modificado a nuestro
Al gusto del humano.
gusto, claramente. Y esto con cuatro medidas de actuación no se va a solventar. Y aparte es que nos vamos a volver a los antiguos modelos porque eso ya no existe. Eso
Sí.
tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que crear un nuevo modelo.
Sí, porque
¿Que
de
le vaya a
dónde.
gustar a todos? Pues no le va a gustar a todos, claro.
Pero, por ejemplo, ya que
Por ejemplo.
y reubicando esto un poco, me preguntaban mucho, gente que está en la influencia del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, si ellos tendrían algún problema por utilizar la simacina. Digo, a ver, hijo de tu vida.
Pues a lo mejor alguno.
Es que la simacina se puede utilizar en ciertos medios, no está absolutamente prohibida, pero no se puede utilizar de manera indeterminada, o sea, indiscriminada, perdón, no indeterminada. Tampoco de manera indeterminada, evidentemente. Pero no se puede
Bueno.
utilizarla, yo no la recomiendo ni nadie la recomienda porque deja un pozo en el suelo. Y eso es justo lo que no queremos. Y por eso mismo se prohibió en su momento para mucho uso. es mejor y es verdad que te cortan la ala cuando te prohíben utilizar eso, porque al final acaba dejando un pozo que impide que la flora entre donde no hay flora, no hay fauna, y donde no hay flora ni fauna no hay vida, literalmente.
Y volvemos, pues como en el capítulo anterior, al agua muerta, a la tierra muerta, a la desertificación, que yo creo que sería nuestro objetivo principal que deberíamos perseguir. Bien, en cuanto a la utilización de ciertos fitosanitarios, tenemos que tener muy en cuenta ese pozo y tenemos que tener muy en cuenta los efectos a largo plazo. Que me gusta mucho que la gente tenga mucha facilidad en utilizarlo, pero luego muy poca conciencia a lo que está manipulando.
Muy poca o ninguna.
Creo que habría que hacer un repaso de ese temario que le dieron a estudiar en su día con el uso de los fitosanitarios. Bueno, el carnet de aplicador de fitosanitarios.
Hagamos todos mea culpa ahí, ¿eh?
Correcto.
Esto es muy fácil hablarlo, pero luego hay que verse allí con un azar quitando plantitas en lugar de darle con un líquido. Que esto es lógico y es comprensible, pero es que al final, por mucho que nos liemos, vamos a acabar una parte de vegetación y al final nuestros espacios naturales se van a acabar convirtiendo en geoparques exclusivamente, que no vamos a tener vida.
Geoparques. Vale, cuéntame algo sobre los geoparques.
Tú también.
Creo que es un tema muy interesante.
Lo tenía aquí en la lista porque los alumnos lo comentaron. No, el curso es corto y no se puede entrar en todos los temas profundamente, claro, es un historión. Lo que tenemos nosotros en España es una maravilla, por ejemplo, pero nosotros tenemos asociado el espacio natural protegido, el parque natural, el parque nacional, el monumento. O sea, hay monumentos protegidos, monumentos naturales espectaculares, pero espectaculares. Y en Jaén, por ejemplo, tenemos el río Cuadros, que si no habéis venido a verlo, tenéis que venir a verlo. O los órganos en Despeñaperros, pero bueno, que no me quiero parar en eso. Que el geoparque en Granada están intentando sacar uno, lo están dando todo por sacar su geoparque. Creo que ya lo tienen prácticamente. También tendría que mirar en qué estado está ahora mismo. Ahí lo que se hace es proteger algo más que exclusivamente la vida animal o vegetal. Es algo más. ¿Cómo
sería el conjunto ecológico?
Claro, es un conjunto ecológico en el que incluso tienen cabida petroglifos, tienen cabida huellas de dinosaurio, tienen cabida todas esas movidas naturales que no están plenamente verdes y llenas de vida, pero que también están llenas de vida. Porque la vida vegetal y la vida la asumimos como un bosque denso, pero también existe la tundra, también existen los pantanos, todas esas partes también hay que defenderlas. Y yo invito a pasar por el foro y veis el geoparque, o si habéis visitado alguno, estaría genial. Hombre, no quiero yo tampoco, porque los primeros geoparques están complicados. Creo que el primero fue en Francés, la Alta Provenza, pero es un sitio maravilloso. Luego hay un bosque petrificado en Lesbos, en Grecia. Uh-huh. En Alemania hay uno, pero no me acuerdo del nombre. Vulcán. Sí, espérate que te lo miro. Voy a hacer trampa y voy a mirar.
Y entonces tenemos. Entonces me está hablando de que tenemos uno aquí en nuestra.
En nuestra
península
autónoma. Ojo. En 2001, en Almería empezó a entrar. O sea, el geoparque que hay en Almería y Granada empezó a entrar. Pero que en España ya teníamos uno, el del Maestrazgo. Que es una comarca histórica. El Maestrazgo. Perdonad mi valenciano, que es cero. Es el Maestrazgo o algo así, que allí. De una comarca histórica española, que allí incluso entran ya fortificaciones, pequeños caminos. Si tenéis la oportunidad de verlo, sea, de verlo aunque sea en internet y echar un ojo, es maravilloso porque eso ya entra dentro de la jurisdicción de los gran maestres del temple. Ahí se mezcla historia, roca, medio natural. Es una maravilla, de verdad. Nosotros tuvimos la suerte de estar antes del confinamiento y eso es maravilloso, pero maravilloso. Vale, hay una mancomunidad turística, incluso del Maestrazgo, que son más de 40 o 50 municipios. No lo voy a mirar por...
Bueno, una pregunta.
57 municipios entre Teruel y Castellón.
¿Cómo ha conseguido esa gente unificarse para realizar una mancomunidad?
Ay, Dios. ¿Por qué me metes en esta vega?
Si aquí, entre dos vecinos, no nos podemos ni hablar.
Queriendo, lo han hecho queriendo. Si es que al final, muchas veces, de verdad, hablas con técnicos municipales o con usuarios o con todo el mundo y parece que todo es un cipostio, parece que todo es un sin parar. Al final son plazos, presentar una documentación, llevarnos todos bien porque un espacio natural protegido es grande. Yo no puedo tener un espacio natural protegido en la plaza de mi pueblo. Bueno, puedo, pero... parece raro. Un espacio de este tipo necesita 50 localidades que tienen que estar los alcaldes de acuerdo, que si cambia una alcaldía no cambie todo y se acabó todo. Sí, son muchos años que ese acuerdo siga hacia adelante y ten en cuenta que conozco técnicos municipales que empezaron a entrar dentro de un espacio natural protegido y no han llegado a ver cómo entraba y se han jubilado y no ha llegado a salir el proyecto y no ha llegado a entrar en la red REMPA y bueno, de verdad que...
Pero es... solo por intereses...
No, ni siquiera...
Ya, ni siquiera no es política, ya es que casi personales, podría decirse, ¿no?
Uf, es que tú también tienes ganas de que me eches, macho.
Vale.
No, que me primo, que no hay problema. Mirad, me encantaría decir que es como un plan orquestado, político, de House of Cards, donde tienen una idea. Al final van reaccionando todo el mundo a lo que se va encontrando. Y parece que un proyecto que viene desde hace tiempo empieza a oler a rancio, porque hay mucha gente que solo quiere cosas que se reaccionen ya. O sea, yo quiero empezar el trámite de esto y tenerlo en 2 años. Y aquí nos meto a todos, ¿eh? Desde los técnicos hasta los...
Estoy muy descontento con...
Como político. Que es un proceso largo, pero no tan largo. Simplemente es tener claro lo que queremos, seguir hacia adelante y llevarnos bien y querer todos, no desanimarnos. Han salido cada cosa, cada monumento que es precioso y se ha podido proteger y con la protección viene en medio y con los medios vienen subvenciones y con las subvenciones si se gestionan bien incluso puede haber trabajo en zonas que ya no lo había. Yo para terminar este podcast sí os quisiera decir que es más importante en lo de los espacios naturales la comunicación, sobre todo entre técnicos municipales, técnicos de medio ambiente, técnicos ministeriales, la agencia Maya, que tenemos que hablar, tenemos que explicarnos las cosas, porque muchas veces se soluciona algo más rápido con una llamada de teléfono y estando todos tranquilitos que cruzándonos 5 expedientes. Y si os quedáis con eso y con mi correo, con eso vamos que nos matamos. Yo con eso me doy por satisfecho. Y duda que tengáis de los geoparques o del parque que queráis, no dudéis en comunicaros conmigo o con Antonio, que está también su contacto por ahí. Antonio, me comió todo el podcast yo aquí despotricando.
No pasa nada. Tenía ganas ya de escucharte un rato.
Ya veo.
Yo podría hablar un poco al respecto.
Dime.
Pero yo no tengo nada que decir, chapo. Yo solo voy a hincar un poco la uña para que...
Para que te calles.
Para que reaccionemos un poco todos. Escuché un día... mientras que me formaba, que había un gran vacío entre lo que viene a ser la administración y la gente que está al pie del cañón, la gente que está pues, trabajando al pie del cañón, que está trabajando en el campo, que está trabajando, vamos, de sol a sol. Y eso es por lo que abogo, por unificar esas dos partes. Creo que podríamos avanzar mucho más parándonos un poco a hablar. Y no me refiero a conversación de bares.
Siempre, claro.
Sino a hablar seriamente. Hablar seriamente y con ganas de seguir hacia adelante y avanzar. No nos vale de nada y a decir, no, es que no llueve, no, es que no hay solución, no, es que solo protegemos y no...
Y no explicamos.
No innovamos.
No innovamos, no explicamos. Mira, yo ahí estoy a tope contigo porque ya he vivido en muchas partes esto. Desde el que estaba trabajando en el campo con su padre, que ha pasado por, he pasado por Infoca, que es contrata externa, he estado en la agencia, he estado en la funda, incluso he estado en... He tenido la suerte de poder estar en Castilla y León y en Murcia, en medio ambiente, y, y en todos sitios es lo mismo. Es exactamente igual. Es una falta de comunicación absoluta. Es un no me entero, no te quiero explicar. Y así no avanzamos. Y la sensación absoluta de que tú estás con un batefuego tirado de la mano de Dios en un descampado y puedes tener opiniones, pero no tienes a dónde vayan. O personas que están trabajando y entienden perfectamente lo que está pasando se meten en unos follones brutales simplemente por falta de acompañamiento. Falta de que te acompañen y te indiquen. Todo el mundo no tiene la capacidad de analizar un BOE, por favor.
Bien, pues desde aquí lanzo un llamamiento para que nos designen como mediadores de la causa.
Sí, hombre. Bueno, pues con este llamamiento vamos a ir terminando este podcast que iba a ser de 3 minutos y al final se nos ha ido un poquito de la hora. Insisto, no dudéis en preguntarnos cualquier otra cosita. De hecho, si queréis que hagamos otro aquí dando nuestras opiniones y metiéndonos en charcos, no dudéis en pedirlo. Pues nada, bien. Antonio, te despido con un cordial saludo y me vengaré de ti por hacerme meterme en estos fregados.
De acuerdo, Juanjo. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a los oyentes por estar aquí escuchando. Y muchísimas gracias por dar su opinión, que también es muy importante.
Pues eso mismo, dejarnos todo el feedback que queráis en el foro. ¡Hasta pronto!
En este podcast ha sonado Make It Happen y A Day to Remember, The 50 Song.